Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a este encuentro semanal con la realidad socio-religiosa que acontece aquí en la Diócesis de Santander. Comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Medio. Saludos a todos ustedes desde nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Y saludos también de quien les habla, Íñigo. Pues caminando ya este cuarto domingo de Cuaresma, ya saben, un tiempo de conversión de nuestros corazones, de acercarnos al Señor. Y una de las mejores maneras es mediante el sacramento de la confesión. Bien, pues están preparados ustedes para que demos cuenta de nuestros contenidos. Pues adelante. En el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, hoy les vamos a ofrecer a ustedes una entrevista muy especial. Y es que vamos a tratar sobre la Orden de Malta, que sigue viva después de casi 1000 años de historia y que en nuestra diócesis tiene una representación. Pues bien, hoy en nuestro programa vamos a hablar con Julián González Sierra. Él es representante ante los medios de comunicación y un futuro miembro de la delegación de la Orden de Malta aquí en nuestra diócesis en Cantabria, porque antes que nada esta orden es católica y realiza muchos actos benéficos en la actualidad, aunque quizá la mayoría no lo sepa. Y precisamente va a haber una actividad benéfica y por eso está invitado Julián González Sierra.
Muy bien, buenos días a Íñigo y a todo el mundo que nos está escuchando.
Pues el concierto benéfico será mediante una ópera y zarzuela, todas piezas muy conocidas, que interpretarán como barítono José Manuel Conde y Jesús Laviz como tenor. Al piano estará Gianpaolo Badurro y lo va a presentar el periodista cántabro Federico Lucendo Pombo. Este concierto va a ser hoy 9 de marzo, en el Teatro Cacique de Tantín, a las 8 de la tarde. Se pueden obtener todavía entradas marcando este número de teléfono, 902-106-601. Vamos a repetir, 902-106-601. 601. ¿La recaudación para qué se destinará?
Pues la recaudación se destinará para las obras sociales y asistenciales, concretamente de Cantabria. Nosotros en nuestra delegación estamos viviendo ahora una nueva etapa. Hasta ahora habíamos estado colaborando sobre todo pues con otras comunidades vecinas, por ejemplo en nuestro albergue de peregrinos de Villalcázar de Sirga en Palencia, en la Catedral de Santiago atendiendo a los peregrinos, en Cizur Menor en Navarra, pero ahora queremos en esta nueva etapa centrarnos en actividades asistenciales tanto en Santander como en Cantabria. Un proyecto que tenemos ya a la vista es llevar a cabo unos desayunos los domingos para las personas necesitadas en unos lugares expresamente dedicados para ello. Es una iniciativa que ya se ha hecho también, por ejemplo, en Madrid, en algunos colegios allí que les han prestado su espacio. Lo haremos, como es una orden religiosa, pues lo haremos a poder ser dentro de un terreno y un ámbito eclesial o parroquial. Entonces, esa es la primera iniciativa que tenemos. Y tenemos también previsto colaborar con otras instituciones, por ejemplo, pues en las que atienden a las personas que duermen en la calle. En otro orden más cultural, tenemos previsto para este verano un curso en la UIM, Universidad Internacional Méndez Playo, que tratará de todos los aspectos históricos, jurídicos y de actualidad de la Orden de Malta.
Pues precisamente querríamos, Julián, que nos recordases qué es la Orden de Malta, cuál es su historia, cuándo nació, con qué carisma y objetivos, ¿Y cuáles son sus obras benéficas hoy día?
Pues sí, la Orden de Malta nace hace casi 1000 años, ¿eh? En Jerusalén. Unos comerciantes de Amalfi, que es la zona de Italia, por la zona de Nápoles, patrocinaron el primer hospital que atendía a los peregrinos en Tierra Santa. Al principio era simplemente una labor hospitalaria, pero a lo largo de toda la historia la orden ha pasado por muchas facetas. También hubo una época en la que tuvieron que militarizarse, estamos hablando de hace casi 1000 años, y tuvieron diversas sedes, en Jerusalén, en Rodas, en Malta. Por cierto, se le conoce como la Orden de Malta porque allí tuvieron una sede realmente importante, porque la isla de Malta se la concedió el emperador Carlos V de España a la orden, a cambio de un tributo, simplemente que anualmente le tenían que entregar un halcón, que es el famoso halcón maltés, que ha dado tanto lugar a películas y a novelas y a actividades de todo tipo. La orden tiene que abandonar Malta cuando la invade Napoleón Bonaparte, porque una consigna de la orden es que nunca se puede levantar en armas contra un Estado cristiano católico, y la Francia, Napoleón, pues también lo era, a pesar de todos sus aspectos revolucionarios. Entonces, es cuando abandonan la isla, y actualmente pues estamos por todo el mundo, aproximadamente en 120 países, en una actividad meramente asistencial.
Hay que señalar también que los caballeros de la Orden de Malta pues trataban de proteger a los peregrinos que iban precisamente de Europa a Tierra Santa, y por eso pues tuvieron también un papel importante de defensa. Bueno, ¿cuántos miembros existen en Cantabria?
Bueno, en Cantabria, como digo, estamos viviendo una nueva etapa y ahora estamos formándolo un grupo, un núcleo fuerte, por así decirlo, de una docena de personas aproximadamente, que somos los que estamos trabajando de pleno, pues tanto en el concierto benéfico este del día 9 en Tantín, como en las otras actividades que tenemos previsto. Otro de nuestros proyectos es hacer extensivo esto a todas las personas que nos quieran acompañar a través de la puesta en marcha de un voluntariado, del que daremos cumplida información a los medios en su momento.
O sea que podemos decir que se está manteniendo con vigor aquí la representación que existe en nuestra diócesis, la Orden de Malta.
Sí, en efecto. No solo eso, sino que estamos en periodo de crecimiento.
Bueno, vamos a preguntar qué características tiene un caballero o un miembro de la Orden de Malta, ya a nivel personal. ¿Cuál es su perfil?
Bueno, hay que empezar diciendo, y no debemos olvidarlo nunca, que la Orden de Malta es una orden religiosa en su origen y en toda su historia, y actualmente también. Está formada tanto por miembros religiosos como por miembros laicos. Entonces, pues exige, para acceder a la orden, en primer lugar, pues estar bautizado y ser católico practicante. Esto es una cuestión innegociable, porque realmente es el fundamento de toda orden religiosa, para ser miembro de pleno derecho. Después es necesario que esta persona tenga una probanza, es decir, que haya efectuado una serie de acciones en beneficio de la orden previamente. Y luego, para incorporarse a la orden, pues es imprescindible ser invitado. Ajá. No se puede solicitar como si fuese cualquier otro tipo de asociación, club o entidad comunitaria.
De acuerdo. Según mis datos, esta orden religiosa y hospitalaria, y benéfica también, y católica, hoy día está compuesta por unos 12.500 miembros en todo el mundo, ¿no?
Sí, en efecto. Y en España somos aproximadamente unos 700 entre caballeros y damas, que también existe la categoría de damas en menor número, pero bueno, podríamos hablar una proporción 450 hombres, 250 mujeres aproximadamente en la actualidad.
Esta es una de las pocas órdenes de caballería aún reconocidas por el Papa, ¿no?
Sí, efectivamente. Es prácticamente entre las dos únicas que existen actualmente, y es la Orden de Malta es sujeto de derecho internacional. Tiene su sede actualmente en Roma y, bueno, pues tiene una serie de características. Puede en un momento dado emitir pasaportes, tiene su propia legislación interna, hay una serie de relaciones internacionales, tiene representantes en las Naciones Unidas, en el Vaticano, y presencia, pues ya digo, en unos 120 países, independientemente del régimen político que tenga, porque se trata sobre todo de una labor asistencial. Es una frase que nosotros decimos: atendemos a nuestros señores los pobres.
Ajá. O sea que podemos considerar que la Orden de Malta, si se les ofreciera un terreno, digamos, podrían constituirse como Estado, porque de hecho lo son, ¿no?
Sí, de hecho.
Esto es como una curiosidad que sacamos aquí ahora a vuela pluma.
Sí, efectivamente. De hecho es un Estado, lo que pasa es que es sin territorio. En un momento dado, si tuviese un territorio físico, podría asentarse como un país más, sí.
De acuerdo, sí, porque las demás bendiciones ya las tiene. Creo que tiene especialmente relaciones hoy día con países del este europeo, Iberoamérica y África, en la realización de actividades benéficas. ¿Se puede describir más o menos cuáles son sus actividades?
Sí, bueno, antes que nada, ya que has mencionado, Íñigo, la cuestión internacional, debo decirte que una de las principales actividades que hacemos es el primer fin de semana de mayo, una peregrinación a Lourdes internacional. Allí nos reunimos entre 10.000 y 12.000 miembros de todos los países, de todos estos que has mencionado, tanto países del este como de Iberoamérica, como de Norteamérica. Países también de mayoría musulmana también tienen representación. Es muy bien recibida siempre en Lourdes la representación de Líbano, por ejemplo, de Egipto. Ajá. Entonces, pues básicamente todas las acciones que llevan a cabo son asistenciales a los más necesitados, tanto a los enfermos como a los pobres en sus diversas necesidades. Cada país se mueve lógicamente dentro de un ámbito muy particular y la forma de actuar se debe un poco adaptar a las circunstancias de cada uno, en efecto.
Hemos dicho antes que también hay damas. ¿Las damas tienen la misma actividad que desarrolla, digamos, la parte masculina?
Sí, sí, en efecto. Las damas son exactamente unos miembros iguales que los caballeros y todos sus derechos, obligaciones y acciones pues son exactamente iguales.
Dentro de la Orden de Malta podríamos destacar o podríamos dividir tres categorías. ¿Cuáles son esas y quiénes pueden participar en ellas?
Sí, existen la primera, la segunda y la tercera. La primera está dedicada básicamente a los miembros religiosos. Son miembros que realizan los tres votos, castidad, pobreza y obediencia. No están obligados a vivir en comunidad, pero tienen a su vez diferentes categorías, pero ya digo, son exclusivamente religiosos. Luego nos pasamos a la tercera, en la que son básicamente los miembros laicos, que a su vez se dividen pues en tres categorías: caballeros de gracia magistral, de gracia y devoción, y de honor y devoción. Y luego hay una segunda, una tercera categoría, que es la que está en el medio de ambas, que es la segunda en la cual podemos incorporar a aquellos caballeros laicos básicamente que se han comprometido especialmente con la orden de un modo en el aspecto religioso sin llegar a ser religiosos. Pues realiza una serie de oraciones diarias de forma preceptual, una serie de retiros anuales y una serie de acciones a la que no están obligados los de tercera categoría. Ajá.
Sí, una vida pues en la que Dios está presente, en definitiva, diariamente. También sabemos que en la Orden de Malta colabora muchos voluntarios sin tener que tener, digamos, una vinculación de tan estrecha como las que nos has mencionado, ¿no?
Efectivamente. Al margen de la categoría de los caballeros o damas, que son miembros de la Orden de pleno derecho, existen otras formas de colaborar con la Orden, que es una importantísima y sobre la que se sustenta en gran medida todas las acciones, que es el voluntariado. Hay miles de voluntarios en todo el mundo que son admitidos sin necesidad ni siquiera de ser creyentes, ni católicos, ni profesar religión alguna, simplemente con que sean personas de buena voluntad y que respeten pues los principios de la orden. Y son, todo el mundo es bien acogido en este sentido. Luego habría también una categoría que son los amigos de la orden, que son aquellas personas que en un momento dado pues pueden hacer unas aportaciones económicas pues, a título particular, sin tampoco ser necesariamente voluntarios, pero que también son bien recibidos, lógicamente, porque eso iría en beneficio de los necesitados.
Claro, efectivamente. Tenemos que recordar que la Orden de Malta, ante nada, es una orden católica que realiza muchos proyectos benéficos en la actualidad. Ya hemos recordado que en Hispanoamérica, en África, en parte de los países del este europeo, y para integrarse en la Orden de Malta, ¿cómo es, digamos, ese proceso?
Sí, es un poquito lo que habíamos comentado. Básicamente, lo primero que es imprescindible para ser caballero o dama es ser una persona bautizada, católico practicante y que no vaya en contra de la doctrina de la Iglesia. Luego también es necesario el haber demostrado pues una serie de actividades o de interés o de impulso de acciones relacionadas con los fines de la orden. Y sobre todo, muy importante, en tercer lugar, ser invitado. Es decir, ya digo que no se puede solicitarlo de forma personal como a cualquier otra institución en la que simplemente lo solicitas, pagas una cuota o rellenas un formulario de inscripción y más o menos te admiten sin ningún problema. Esto requiere una invitación y luego pues estar avalado por un número de miembros, 4 miembros más un delegado de tu comunidad autónoma.
Es decir, incluso tiene que el propio obispo dar el visto bueno.
Ah, bueno, sí, hay una serie de trámites. Claro, lógicamente, pues tienes que tener un certificado de cristiandad, certificado de bautismo, de matrimonio de tus padres, en caso de estar casado, que tu esposa también profesa la religión católica. En fin, hay una serie de requisitos. Lógico, por otra parte, al tratarse de una orden católica.
Sí, una orden católica y que, claro, que tiene muchos años de antigüedad, sí, y que tiene sus características propias. Sí. Pero no olvidemos lo que has señalado, que hay 3 categorías en la que los laicos pueden colaborar sin necesidad de ser llamados por la orden, y que también pues hay muchísimos voluntarios que están colaborando con las actividades de la Orden de Malta y que no son caballeros propiamente dicho de ellos. O sea, que no es que sea un núcleo cerrado, no, ni muchísimo menos. Ya para terminar, tenemos que preguntarles por una cosa que a todos nos llama la atención. Qué bonita es la Cruz de Malta, y una de sus símbolos es la Cruz de Malta. ¿Cómo es el atuendo del caballero de la Orden de Malta cuando se acude a actos oficiales y demás? Y esa cruz, ¿qué nos puede decir,
Julio? Sí, voy a comenzar por el atuendo. Entonces, dentro de la Orden de Malta, un caballero y una dama pues tienen 3 tipos diferentes de uniforme. Uno es, digamos, el que se utiliza en las ceremonias religiosas dentro de una iglesia o un templo, que es un hábito con guantes blancos, la gola y una serie de atributos, y la cruz en el pecho. Entonces, las damas tienen otro uniforme diferente, pues llevan una mantilla española, un lazo. Ese es, digamos, el uniforme para las ceremonias religiosas. Después hay un segundo uniforme, que es el de gala, pues cuando vas a alguna recepción especial, por ejemplo, pues con el Papa, con el Gran Maestre, es un uniforme que se asemeja un poquito al de los, por decirlo de una manera, a la guardia de
Vaticana.
Del palacio este de Inglaterra, de Buckingham.
Ajá, que lleva, de acuerdo,
es una guerrera roja con el pantalón.
De acuerdo.
Es un uniforme de gala. Y luego hay un tercer uniforme, que es el del trabajo, que ese es el que te vistes cuando estás pues atendiendo a los peregrinos, atendiendo a los enfermos, cuando vas a un albergue. Ese es un uniforme que consiste, pues es, puede ser un buzo de trabajo o una guerrera con una hebilla, así con la cruz o la boina. En fin, se asemeja un poquito también al de otras hermandades. Y luego, refiriéndonos a la cruz tiene su origen ya desde los principios de la orden. Es una cruz que se utiliza mucho pues en heráldica y en otras instituciones con mucha frecuencia. Y es una cruz blanca que tiene 8 puntas y simbolizan las 8 bienaventuranzas, que siempre deben presidir pues la vida de todos los cristianos.
Qué bonitos datos, y sobre todo cuando hablamos de algo que tiene más de 1000 años. Los caballeros de la Orden de Malta, que hoy siguen siendo pues personas muy implicadas en la Iglesia, realizando obras fundamentalmente benéficas y, por tanto, pues cumpliendo una actividad caritativa. Pues muchísimas gracias, Julián González Sierra, representante de los medios de comunicación y uno de los futuros miembros de la delegación aquí en Cantabria de la Orden de Malta. Y una última cosa, si ustedes quieren conocer más lo que es la Orden de Malta, pues hay una página web que vamos a decir que son www.ordendemalta.es. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias a ti, Íñigo, y a todos los oyentes.
Y con esta sintonía acabamos nuestro programa con este espacio que remata el espejo de la iglesia en Cantabria y Mena y que denominamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Saben ustedes que consiste en adelantarles a ustedes el evangelio que se proclamará en las misas de este fin de semana. Tras la lectura del evangelio, el padre Agustín Ribeiro, pues nos hace una reflexión. En este caso se le da el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Y el padre Agustín Ribeiro, en su comentario, nos dice: Dios envía a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlos. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Si no obstante algunos se condenan, es porque ellos rechazan la salvación. El juicio de Dios es algo que acontece ya cuando el hombre resiste al evangelio con su mala vida. La luz, sin embargo, cuestiona a todos los hombres y les obliga a decidir entre la fe y la salvación, o la incredulidad y la perdición. Y finalmente nos ofrece esta oración: gracias, Padre, porque de nuevo mandas a tu Hijo, a Jesucristo, para elevarnos hasta ti, para que no olvidemos que, siendo hombres, somos tuyos. Hacia ti vamos y en ti descansaremos. Y hoy nos vamos a despedir con una importantísima noticia. Las iglesias, varias iglesias de la diócesis, abrirán durante 24 horas para sumarse a la iniciativa del Papa Francisco para posibilitar el rezo al Santísimo, que estará expuesto, y la confesión de los fieles. Las 24 horas para el Señor se celebrarán desde las 7 de la tarde de hoy viernes, día 9, hasta mañana sábado, día 10, en igual hora. Con motivo de esta convocatoria, nuestro obispo, don Manuel, presidirá una misa en la Iglesia del Cristo el sábado mañana a las 6 de la tarde en la Iglesia del Cristo. Y le recordamos que las parroquias del Cristo de Santander, que hemos mencionado, la Asunción de Torlavega, San Román de Viernoles, y las del arciprestazgo de Virgen del Mar, que integra a las parroquias de Bo, Mordera y Liencres, permanecerán abiertas, en este caso la de Liencres, desde, como hemos dicho, las 7 de la tarde de este viernes hasta mañana sábado a igual hora. Con ello, estas iglesias, como les hemos dicho, de la diócesis, se suman a las 24 horas para el Señor, una invitación del Papa Francisco que trata de facilitar la celebración del sacramento de la reconciliación en un contexto de adoración eucarística, ya que durante todo este tiempo el Santísimo permanecerá también expuesto ante los fieles. Esta jornada de oración y de reconciliación se ha convocado con el lema: de ti, Señor, procede el perdón. Pues ya ven ustedes cómo tenemos oportunidades para poder acercarnos al Señor en este tiempo de Cuaresma, con las 24 horas para el Señor, que se inician esta tarde a las 7 de la tarde
y culminan mañana sábado en la misma hora en estas parroquias que hemos mencionado: el Cristo en Santander, la Asunción de Torlavega, San Román de Viernones y el arciprestazgo de la Virgen del Mar, en concreto la iglesia de Liencres. Podrán rezar ante el Santísimo, podrán confesarse y sobre todo podrán reconciliarse con el Señor si lo desean en este tiempo tan especial de Cuaresma. Hasta la semana que viene. Saludos cordiales de todo el equipo que hace posible el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Adiós.